Bien, todo bien. Bueno, cuéntenos, ¿es tan así la situación? Porque también tenemos entendido que hace unas 48 horas hubo un despiste de uno de los colectivos por la situación de los neumáticos, los frenos y el estado de los colectivos. ¿Esto es así?
Bueno, estamos en una época invernal donde, dependiendo de la situación de las calles, estamos teniendo mucho problema con el tema de neumáticos.
Y pero, perdón, neumáticos, porque no tienen, son neumáticos con siliconado o son neumáticos viejos.
No, el rodado que tiene no vienen neumáticos siliconados ni con clavo. Pero a esto el agravante que tenemos que los neumáticos comunes tampoco están en condiciones.
Están lisos.
Están, sí. Podría. Absolutamente liso.
Algunos se mostraban un poco el tema del...
Si bien la empresa nos dijo que había adquirido una cantidad determinada de neumáticos, pero tenemos que tener en cuenta que nos comentaron que habían comprado 20 neumáticos cuando tenemos 20 colectivos en la calle, o sea, un neumático para cada colectivo.
¿Y cuántos neumáticos tienen los colectivos?
Y tiene 6 neumáticos cada coche.
6 neumáticos. Para tres vehículo entonces,
sí, aproximadamente. Claro. Sí. En realidad se distribuyeron un par en cada coche y la mayoría de los coches quedaron absolutamente sin un neumático. Los choferes me mandan fotos de los neumáticos y da pena.
Pero no hay una inspección desde el municipio, desde transporte.
Estamos pidiendo, pero... hemos pedido inspección. Pero desde hace 15 días a esta fecha, la verdad no hemos tenido, porque de hecho los coches siguen saliendo con ese problema. Y el fin de semana pasado que hubo hielo lavado en el Austral, varios coches quedaron tirados. Uh-huh. Hubo una línea que se cortó y otra. Y con el agravante de que el chofer se encuentra en una situación de que la empresa le da una unidad con esas condiciones de neumático y tiene que salir o salir a trabajar. Y si...
Tiene dos opciones, o sale o...
Claro, no. Y bueno, o sanción o aquel que lleva muchas quejas termina lo que terminamos, como aquel que se queja porque no le pagan las horas, o como aquel que se queja porque no le dan un franco. Nos encontramos el fin de semana cuando tuvimos dos muchachos despedidos por hacer todo este tipo de reclamos.
¿Y cuál es el justificativo que le hacen en su despido?
No, sin causa. Fueron despedidos sin causa alguna. Pero...
Pero usted como representante gremial tiene que decir, bueno, a ver cuáles son las causas o la parte legal del gremio, si cuáles
claro,
son las causas.
Claro, sí, el gremio, el abogado cuando, va...
Y más cuando esta empresa recibe fondos del Estado municipal y el Estado nacional, digo...
El problema principal es que el chofer no se puede tomar el derecho a hacer una queja. Porque desde el momento que hace una queja hacia la empresa, ya ha pasado que es perseguido, que es suspendido, que llega al hecho como último de los despidos.
Hoy, ¿cuántos colectivos están en movimiento, digo?
En este momento en la calle hay 18 colectivos.
¿18 de los 23 que tiene el contrato?
Sí, 23, 24, no sé bien cuánto es la cantidad que ellos tienen comprometido con la municipalidad, pero hoy 18. Tuvimos el caso el fin de semana que anduvieron menos, porque recuerdo que un chofer presentó un certificado médico y el coche no salió a la calle. La semana pasada hemos tenido los mismos problemas. Hubo un día que hubo dos certificados médicos y son dos coches que se sacan. Y así estamos, en una situación muy precaria. De hecho, tenemos muchísimas quejas de los choferes por el pasajero, que se queja por el hecho de que no hay unidades, que se demora mucho del servicio, se están quejando mucho.
Lo ideal sería tener 23 o 24 colectivos, ¿no? En movimiento, sí, porque se ha ampliado el tema de la ciudad.
Sí. Se ha ampliado, no tengo bien ese dato de la cantidad que se necesitaría, pero por lo menos es lo que el año pasado estábamos trabajando. Y hoy estamos abajo por lo menos en 4 o 5 coches.
La vez pasada hicimos una nota con usted y planteó que habían hecho una presentación al Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasó con eso?
No hemos tenido ningún tipo de respuesta, de ningún tipo de reclamo. Nosotros veníamos reclamando la equiparación de la escala, veníamos reclamando el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo en las distintas modalidades, que es, por ejemplo, los diagramas de trabajo. Hoy los choferes no tienen diagrama de trabajo. Hoy un chofer, a esta hora que estamos, 6:30 de la tarde, no saben si trabajan o no mañana.
¿Cuántas horas trabaja un chofer?
Y los turnos son desde 8 horas a 9 horas, 9 horas 30.
Uh-huh. ¿Y cuántos días tienen franco?
Y tienen franco 6 francos al mes.
Sí, francos al mes.
Pero nunca saben cuándo va a ser el día.
Así que no pueden planificar, entonces.
No, absolutamente. Llega el día viernes a las 6 de la tarde y, por ejemplo, no sabe si trabaja sábado, domingo, si tiene franco, si no tiene franco. Y es uno de los...
Perdón, ¿y si trabaja sábado, domingo, hay un plus extra o no?
No. Nosotros, el chofer tiene el plus extra, que es un feriado nacional solamente, que se le paga al 100%.
Uh-huh. ¿Solucionaron este tema que tenían, el tema pendiente de esos aportes que usted planteaba anteriormente, que hacía 3 años que no se le pagaba el total de los...
No, hasta la fecha no. La empresa, a partir de este mes, empieza a liquidar el sueldo como corresponde, pero sabemos que eso, si bien de acá en adelante...
Perdón, ¿qué es liquidar como corresponde?
Con los aportes como corresponde, el 100%.
¿Dicen el recibo de sueldo? Hoy un recibo de sueldo del personal de la UTA de Citibus aquí en la ciudad de Río Grande, ¿qué dice el importe? Ese usted está planteando que no le están
liquidando con la escala que nos regimos en, claro, Tierra del Fuego.
Porque si el problema van a tener cuando tengan que jubilarse, si no le hacen los aportes correspondientes, va a ser mucho menor, y esto no va a llegar va a ser un sueldo mucho menor. Digo, ¿este tema lo han solucionado ya o no?
No se solucionó, porque nos está liquidando por la escala que nos corresponde acá en Río Grande. Se está liquidando, este mes se liquidó por una escala que corresponde a Comodoro Norte.
Bueno, usted dice, se estaba liquidando.
Y hay una diferencia importante.
¿La zona?
No en la zona, sino en distintas distintos ítems se liquidan distintos.
¿Cuánto es lo que hoy, cuánto le pagaba a un chofer inicial la empresa, y cuánto es lo que va a pagar ahora? ¿O si lo pagó?
Hoy está con un básico de 362.000 pesos.
Sí, sí. Hoy.
Sí. Pero hay otra diferencia en cómo se liquidan los distintos ítems. Lo que no se liquidó de aquí para atrás son el tema de los aportes, que es muy importante.
Claro, pero seguramente si de tres años para atrás seguramente hará un plan de pago, hará los aportes a la AFIP, porque eso es un tema que, si a usted no le lograron recibo de sueldo y no lo aporta, este es un tema que ya pasa a un delito fiscal, porque hoy no hace los aportes. Es decir, retener los aportes al empleado y no pagarlo.
Sí, el perjuicio doble es al trabajador en su jubilación. Sabemos que esto se ve licuado en la jubilación del trabajador. Tal es así que un trabajador, si se jubila con estos 3 años que no están aportados y que no se aportaron, hoy está cobrando el 50% de lo que le corresponde.
Es decir, hoy un jubilado, ustedes seguramente tienen jubilados, hoy hay muchos de los jubilados que no quieren jubilarse porque el monto que han declarado ante la AFIP y ante los organismos es aproximadamente un 50% menos, o es más.
No, mucho menos.
¿O mucho más?
No, mucho menos.
Sí.
Hoy el aporte que hemos venido teniendo es a razón de 3 o 4 días de trabajo al mes.
¿Perdón?
El aporte que hemos venido teniendo hasta la fecha es alrededor de 3 o 4 días al mes.
Es decir, que
los 27 días restantes es negro. Ni más ni menos.
Quiere decir que la empresa paga 3 días y los demás no lo aporta.
No lo aporta.
Está aún más grave, entonces. Bueno, ¿y cuántos son los choferes que tiene Citibus?
A la actualidad hay alrededor de 40 choferes, no tengo bien en claro porque la empresa tampoco nos da un dato exacto de la cantidad de choferes que son y la cantidad de personal que somos toda la empresa.
Ahí lo estamos esperando al patrocinante legal, al doctor Paulino Rossi, que como siempre yo, que siempre para la carrera anda siempre en punta, ¿no? Por ahí un poquito a veces siempre demorado. Pasaba lo mismo cuando era concejal, se demoraba un poquito cuando venía. Así que aprovechamos también a hablar con... ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo anda? Muy buenas tardes.
¿Bien?
Bien, acá andamos.
¿Cómo va?
Bien, intenso, pero bueno.
Bueno, le estaba comentando, consultando al representante gremial que sigue pasando lo mismo de hace 3 meses atrás sobre esta situación de Citibus aquí en la ciudad de Río Grande, una empresa que tiene fondos del Estado municipal, de todos los ciudadanos que pagamos los impuestos, y que es un tema bastante crítico, si es así, cuando el Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, no plantea esta situación. Nosotros charlamos en su momento con el representante de Citibus y dijo que tenían una deuda del Estado Nacional con la empresa de más de 120 millones de pesos y que estaban esperando el pago de esa deuda como para solucionar este tema que tenía con los trabajadores y el tema de los aportes. Jurídicamente, ¿cómo estamos en la situación hoy? Usted que es abogado de los
trabajadores. No, el incumplimiento de la empresa es la norma, lamentablemente, y bueno, ellos tratan de justificarse esta situación con las deudas que tiene el Estado con ellos, pero no puede ser el factor de ajuste de los trabajadores, o el no pago de aportes durante más de 3 años,
claro,
o la política que han llevado de persecución laboral permanente, y todo aquel que se anima a realizar un reclamo termina siendo despedido, como bueno, lamentablemente hemos tenido esta semana también más despido por gente que cumple muy bien con sus funciones, pero como no son funcionales a esta postura que tienen, que es bastante difícil de calificarla, porque si fuera generalizado uno lo entendería, pero en Ushuaia no pasa esto.
Claro, yo le pregunté al jefe de gabinete del municipio de Ushuaia específicamente sobre el tema en particular. Él dijo que la Municipalidad de Ushuaia había adquirido 8 colectivos y que si bien tiene retraso con los pagos del Estado Nacional, porque la provincia no adhirió y sí tuvieron que adherir los municipios, estaban cumpliendo.
Cumplen con los sueldos, pagan en tiempo y forma, como tiene que ser, con la escala correspondiente. Acá hay una postura de total desidia y juegan con el tiempo que... A ver, lamentablemente los procesos judiciales no son rápidos y... La necesidad de los trabajadores de cobrar su sueldo es inminente, pero bueno, juegan con la necesidad de la gente y lo que siguen haciendo es dilatando, utilizándolo como a favor. Además, tengamos en cuenta en este contexto inflacionario, claro, a veces más negocio ir a juicio y esperar antes que pagar en tiempo y forma como corresponde.
Ahora, el tema de los aportes, de retener los aportes y no pagar los aportes, es un delito penal eso.
Es decir, la retención indebida de fondo, está pagado el salario negro, ellos lo justifican, bueno, con... yo lo he escuchado, ¿no?, cuando habla de que el planteo de ellos, cualquier noble abogado sabría cuál es la postura, pero bueno, eso lo puede decir alguien que realmente no conoce de derecho, no tiene la capacidad para poder tener un título letrado, porque pagar en negro durante tanto tiempo no tiene ningún tipo de justificación. Y ahora nos quieren hacer creer que de golpe y porrazo les tocaron el corazón a la empresa y empezó a pagar los aportes y contribuciones. Entonces, ¿cómo es? Durante 3 años no correspondía y ahora, a pesar que tiene un marco normativo, dicen, no, bueno, ahora somos buenitos y lo empezamos a pagar. No, es una cuestión de que saben de que ya has hecho una bola de nieve muy grande. Hay una suma gigante de dinero que han retenido los trabajadores que no lo han aportado y bueno, saben de que va a ser inminente que esto judicialmente se empiecen a tener resoluciones.
Estaba manejando que aproximadamente en trabajadores entre 5 y 6 millones de pesos, ¿puede ser?
No te puedo dar número en el aire, pero si estamos hablando de aportes y contribuciones actualizó, no, es mucho más porque vos tenés en cuenta toda la masa salarial. El 11% más lo que es obra social y lo que es jubilación, toda esta gran suma de dinero de aportes y contribuciones se lo ha quedado a la empresa, ¿sí? Y es plata que corresponde ingresarlo al
por eso mismo, si se ha quedado la empresa está evadiendo.
Sin duda, que es lo que nosotros estamos planteando y lo hemos planteado ante la AFIP, lo hemos planteado judicialmente y bueno, seguimos avanzando con los reclamos, pero entendemos los tiempos de la justicia son los de un proceso normal, ¿sí? Sabemos de que no es rápido, pero bueno, es la única vía que hemos encontrado como para tratar de encaminarlo.
Paulino, recién mencionaban el tema de lo que está sucediendo con dos trabajadores que se lo despidió porque no querían, corríjame si me equivoco, ¿no?, que no querían manejar la situación que tenían esos colectivos. Las cubiertas estaban gastadas, bueno, una de las cubiertas se reventó los otros días y quedó un colectivo prácticamente, por suerte no hubo algún daño a un si no fuera todo material nada más. ¿Es así o hay algo más?
Te lo pueden explicar ellos que están todo el día teniendo que trabajar, colectivos de gran porte, o sea, estamos hablando de unidades con muchos kilos, con un montón de gente arriba, y la empresa pretende que se cumplan horarios sin cubiertas o sin las suspensiones adecuadas, sin las unidades en condiciones. Hay un nivel de desinversión en la empresa gigante, y hay que entender que está en juego la vida de los pasajeros y el resto de la sociedad, porque un colectivo le falta un freno, le falta una cubierta, estamos hablando de que son accidentes graves.
Claro.
Y cuando los choferes plantean estas cuestiones mínimas de seguridad, estamos hablando de, no sé si has visto la foto, cubierta, sí, que sean, sí, los alambres.
Sí, lo vi.
Bueno, la empresa toma estas herramientas, toma algunos como referentes de lo que va a pasar al que tiene la osadía de plantear cuestiones de seguridad mínima, como es el tema de no se empañen los vidrios. Tienen que salir a hacer los recorridos y no hay visibilidad. ¿Por qué? Porque no tienen la calefacción adecuada. Entonces, bueno, son cuestiones básicas que tienen que ver más que todo con el sentido común, que la empresa se niega a cumplirlo. Bueno, y aquellos trabajadores que priorizan la seguridad de ellos y de la sociedad en su conjunto, la respuesta que hay es que lo terminan echando.
Usted que ha estado del otro lado del mostrador, ha sido concejal, ha sido secretario de gobierno, uh-huh, y hoy es abogado patrocinante de los trabajadores. El municipio de Río Grande le paga un importe que sale de los fondos de los contribuyentes, que estaba entre los 600 y 700 millones de pesos anuales. ¿Han tenido contacto con el municipio? ¿Han tenido contacto con el consejo? ¿Han tenido contacto con el Ministerio de Trabajo?
Ministerio de Trabajo, bueno, ahora tenemos una audiencia después de 2 años, creo que nos dieron una cita por primera vez para el 4. Por primera vez hemos logrado una audiencia por parte del Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Al municipio sí, hemos planteado la situación, pero bueno, la postura del municipio es que hasta que no haya sentencia judicial, ellos no van a intervenir, así que bueno, hay diálogo, pero no hay respuesta.
¿Tiene deuda el municipio con la empresa?
Creo que no.
Creo que no. Tengo entendido por dichos de la empresa que no.
Pero tengo entendido que ustedes tuvieron una reunión con el municipio.
Sí, sí, hemos tenido varias reuniones, pero bueno, la postura del municipio es muy distinta por el municipio de Ushuaia. Uno nota la diferencia de postura entre un municipio y otro, pero bueno, son decisiones de gestión que no somos quienes para juzgarlo, obviamente que no se comparte, pero bueno, se plantea la inquietud porque ellos, o sea, entendemos de que el municipio tiene que ser un interesado en la calidad del servicio del transporte público. Entendíamos que había una solidaridad, que ellos dejaron claramente establecido que no, que ellos consideraban que no había solidaridad y que votamos contra la empresa.
Hoy estuve reunido con el municipio por planteándole el tema de la seguridad, más que nada el tema
neumático. ¿Con quién? Con el secretario del área, con el secretario de transporte.
Tengo entendido.
Bien,
sí.
Bien.
Nada más que para llevarle las inquietudes, pero bueno, en la reunión pasada nos dijeron que iban a tener inspectores dispuestos a controlar las unidades y no, hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta en ese tema.
Perdón, usted también está relacionado al seguro. Un vehículo que transita en la vía pública, si yo tengo, salgo en la calle y ando con las ruedas lisas, ¿tiene que pasar por la RT? Por el RTO, ¿no?
Bueno, tocaste un gran tema.
Digo, me parece que hay norma de seguridad eso.
A ver, ¿qué es lo que se hace? Se tienen un par de unidades que están bien y se utilizan esas cosas para ir pasando, para que pase solamente el RTO, se lo pone en condiciones y el otro día deja de estar en condiciones. O sea, hay una política, sí, de la empresa de eludir estos controles cuando es muy fácil. O sea, en vez de ir haciendo un control de RTO por día, tenés que hacer como una foto y un día en la semana o al mes o cada 6 meses, a todas las unidades en el mismo momento de tiempo se le hagan los controles, porque si no, te hacen como una cadena de los repuestos utilizándolo, pero la unidad está bien en condiciones el día que pasa el RTO y el día siguiente le sacan esas cosas nuevas, se la ponen a otro y quedan con malas condiciones.
Eso es lo que le reclamamos al municipio, que haga controles en la calle.
Claro.
Que controle las unidades en funcionamiento.
Así como entonces, controlan los taxis y
tal cual. Sí. Con la diferencia que el municipio puede controlar
la vía pública.
En la vía pública y al transporte, y más que nada al transporte público pasajero.
Y con respecto a estas dos personas que se han despedido, seguramente sean con causa, ¿verdad? Se habrán mandado.
Sin causa, 245 los van a indemnizar, seguramente vamos a tener diferencias salariales, no hemos encontrado una sola indemnización que sea en el monto que corresponda. Pero bueno, esto, sabemos que son juicios que duran años.
La empresa habla siempre de abogados aprendices, dice, esto cualquier abogado aprendiz.
Pero sé lo que pasa, que lo dice es alguien que ni siquiera se pudo recibir de abogado. Entonces, cuando se trata de descalificar a una persona que no pudo siquiera recibirse, te demuestra de que hay por ahí una postura de tratar de desprestigiar cuando la misma persona que lo dice no pudo hacerlo. Entonces, esta chicana es barata. A mí
no lo digo porque lo repitió en varias oportunidades. Por eso,
eso es un poco la política. Lo pregunto por eso. Al mismo chofer en la empresa es tratado así. Mismo chofer también es maltratado. Es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la misma empresa, el maltrato que tiene desde esta persona.
Sí, pero además de esa manera de calificar, ¿sabés por qué me llama la atención? Porque el abogado que tiene la empresa, que es un excelente abogado, Nicolás Casariego, es una persona que es recientemente recibida, pero yo tengo el mayor de los respetos, un profesional excelente. Sí, Nico Casariego, también viene de la Fuerza de Seguridad, es un excelente profesional. Sí. Yo no mezclo tanto lo que es la política que lleva adelante la empresa con los profesionales que la defiendan, que ponen su mejor expertriz y conocimientos para el desarrollo de la misma. Pero es un abogado Nobel también dentro de la matrícula, que de mi parte tiene mayor de los respetos.
Es a su vez abogado y a su vez contador, y ha estado en los tres lugares. Ha sido
en la institución, en la legislación, y ahora desde el Consejo Liberante legislando, y ahora
conoce bien todas las normas dentro del municipio, ¿no? Conoce por dentro.
Sí, hemos tenido la posibilidad de distintos roles, siempre tratar de cumplir con el mayor profesionalismo la función que teníamos.
Sí. ¿Qué pasa si mañana un colectivo lleva por encima a un ciudadano, a un vecino, o a un vehículo, o a qué pasa? ¿Quién se hace responsable sobre eso?
Tenemos una persona que ha fallecido producto de un accidente de tránsito, claro, en un colectivo, no nos olvidemos de eso.
Y tenemos chofer que tiene una causa penal el día de hoy.
Sí, pero no, o sea, esto quiere transmitir la tranquilidad de la población. Los colectivos tienen seguro, ¿sí? Están asegurados como corresponde. Obviamente que si hay...
Sí, pero seguro con las condiciones del seguro.
Exactamente. Seguro, hay límites a la responsabilidad. Si la empresa se excede, ¿sí? Se quiere pasar de vivo, ¿sí? En ciertas cuestiones que tienen que ver con seguridad o con la cubierta no corresponden y no acciona el seguro, va a ser responsable el titular de la empresa, que es Angus Catering, que es una empresa, bueno, que tiene la solvencia suficiente como para afrontarlo, ¿no? La responsabilidad... diría en cabeza de la empresa.
Digo, porque es un vehículo que está transitando en la vía pública y con inspección y con aportes del municipio, de los contribuyentes.
Nosotros entendemos que también habría una solidaridad por parte del municipio, le hemos planteado en su momento y el municipio tiene sus argumentos porque dice que no. Entonces, cuando nosotros le planteamos al municipio de que podría llegar a tener un inconveniente producto de la solidaridad en una situación como la que vos planteás, bueno, como ellos dijeron que no, tuvimos que ir por la vía judicial.
¿Y en el convenio no especifica? Porque se hizo un convenio entre Citibus y el municipio por dentro de la licitación, ¿no? La licitación...
No, sin duda. Hay una concesión de un transporte público y hay una obligación de contralor. Pero bueno, estamos hablando de situaciones hipotéticas que habrá que analizarlo en función de que suceda o no. Pero bueno, de hecho ya tenemos un caso de una persona lamentablemente fallecida por un accidente con un colectivo, ¿no?
Que le iniciaron una causa penal al chofer.
Sí, para ver una, cuando hay lesiones graves, una muerte, se inicia sí o sí las acciones penales del chofer, ¿no?
¿Y hoy cómo está la situación de ese chofer? ¿Está en la empresa o no?
Sí, está en la empresa. Esto es una formalidad que se inicia. Sí. Obviamente el chofer no lo representamos nosotros en este caso, pero seguramente él va a demostrar de que fue un accidente, que no hubo... Claro. O sea, si es un accidente, no es un delito, ¿no?
¿Qué pasó con esas dos choferas? ¿Choferas se dice así, no?
Choferesas.
¿Siguen participando o están...?
La primera choferesa...
¿O siguen manejando?
La primera choferesa fue echada. Y la estamos representando. Bueno, tenemos una demanda por discriminación y por acoso laboral, que realmente...
¿Acoso laboral?
Sí, bueno, fue emblemático el caso de Karina. Sí, que fue la primera choferesa de la ciudad que lamentablemente fue despedida y la estamos representando, estamos en pleno proceso. Después incorporaron más choferesas que estaban en funciones.
Sí. ¿Cuántos son los empleados que representás ante esta situación de los... ¿Cuántos son? 60...
Son 60 y tenemos 20, más o menos, juicios, sí. 20 y pico juicios, entre reclamos, carta de documentos, juicios iniciados.
Casi un 30% del personal.
Sí, más o menos, y puede ser un poquito más, pero bueno, son muchos.
Usted dijo, poco que se atreven a sí. iniciar un reclamo.
Digo, me decía recién José María, empezaron a regularizar la situación de del el importe.
De aporte y contribución.
Sí. Sí. ¿Y de aquí para atrás?
Eso lo tenemos judicializado y lo hemos reclamado. O sea, la empresa dice que siempre lo pudo hacer, que ahora lo podría seguir haciendo, pero como son bonitos, ahora le empiezan a pagar. Muy raro. Pero bueno, bienvenido sea que se regularizó, por lo menos acá para adelante, porque muchos compañeros no se pueden jubilar.
No, no. Claro. Y se habla de entre 10 y 12 personas que están en condiciones de jubilarse y que no se pueden jubilar porque...
12.
Claro. Que bueno, ya están pasados de edad, pero no inician los trámites porque se verían licuados sus ingresos porque no tienen aporte.
Una persona que se pasa, estamos hablando de los 65 años o los
55
años. 55.
Sí, pero tenemos personas pasando los 65, uh-huh, manejando.
Y pero puede una persona de 65 años manejar...
Si está habilitado con el carnet correspondiente, sí, puede hacerlo. Pero bueno, obviamente que es una actividad de riesgo, por eso se jubilan antes. Entendemos el nivel de estrés y complejidad, no es recomendable, ni mucho menos.
Por eso, se jubilan antes porque no hay riesgo. Y así siguen manejando con 65 años.
Porque en caso que se jubilen, se le licúan los ingresos con la jubilación porque no tienen los aportes realizados. Recién ahora... Me va a tener que pasar un año de que le paguen los aportes y contribuciones para que recién puedan ver la jubilación. Y eso sumale de que no se aplican los aumentos salariales como corresponden, que también lo tenemos reclamando hace años. Nunca aplicaron la escala como corresponde.
¿Cuánto es la zona que tienen los...?
Tiene
20% de zona. Sí. Y me decía que estaban pagando el importe de Comodoro.
Sí, es una escala que no es la que corresponde acá. Bien.
Ahora, tengo una consulta. El representante... anterior que teníamos acá, que tenían ustedes, ¿qué pasó con ese representante gremial?
Te recuerdo, nosotros tuvimos elecciones de UTA en diciembre,
sí,
y él se volcó a una lista opositora que perdieron las elecciones y quedó fuera.
Sí.
En este momento es personal de la empresa.
Es empleado de la empresa.
Es empleado de la empresa.
No tiene ninguna representación gremial.
No.
Pregunto porque Cuenca estamos hablando.
Cuenca, sí.
Es decir, él no representa gremialmente a los trabajadores.
No,
ningún sector.
Quedó...
Porque...
No, se puso
en la lista y no fue electo.
Bien. Bueno, le agradecemos por esta. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora?
Bueno, ahora que lamentablemente con las dos personas fueron despedidas, vamos a esperar la liquidación final. Seguramente va a haber diferencias, ¿sí? Porque la empresa siempre ha liquidado de menos y iniciaremos los reclamos para por esa diferencia en la indemnización, como lamentablemente hemos tenido en otros casos.
Lo tenemos a Maxi, ¿no?
Maxi.
Lo tenemos a Maxi, Maxi, que es uno de los despedidos, Maxi, ¿sí? ¿Y cuál fue el motivo? ¿No lo sabes?
No, porque sin causa, así que no...
¿Qué macana te mandaste?
No, ninguna.
¿No? ¿Ninguna?
No, porque sin causa no sé.
¿Y cómo le comentan ustedes? ¿Cómo le dicen a la persona que sube al colectivo y está en esa situación? ¿No le hacen queja? ¿No le plantean los usuarios de los colectivos?
Sí.
Mira,
sí,
las cubiertas están...
No por las cubiertas, sino porque vamos llenos y deja gente y no puede subir más gente y...
Claro,
y le tienes que dar por... Sino,
claro.
Eso.
Y la situación más delicada debe ser la margen sur, ¿no? Que realmente hay una gran cantidad, y más ahora cuando comenzó la escuela. Porque ahora el gran porcentaje que tienen los colectivos es el tema de la época escolar.
La época escolar donde más se resiente y se nota cuando los colectivos pasan lleno y por ahí tienen que esperar dos o tres, a veces hasta tres colectivos para poder subir la gente.
Uh-huh.
Y en época invernal no está bueno esperar tanto tiempo afuera, ¿no? Sabemos que el clima no ayuda.
Bien. ¿Cuándo recibiste tu telegrama, Maxi?
El sábado.
Sí.
Sábado a la mañana.
¿Pero tuviste algún inconveniente? ¿Algún...?
No.
¿Los reclamos esto que te decía?
Los reclamos únicamente.
¿Reclamo? Sí. De goma, reclamo por franco, que en lo que va del mes le habían dado 4 días de franco. Y
bueno, es otra cosa muy importante. Por convenio colectivo tiene que establecerse el cronograma para que los choferes, como tienen un sistema irregular, o sea, distinto, no es que se trabaje de lunes a viernes, porque hay que cubrir un servicio, entonces ellos tienen que tener notificados fehacientemente cuáles van a ser sus francos para organizar su vida. Tiene una razón hasta de salud. Bueno. 24 horas de anticipación, no saben entonces si tienen que trabajar o no al día siguiente, y hemos tenido casos de gente que ha estado en vacaciones más de 25 días sin un solo día de descanso, y tampoco es bueno como corresponde. Entonces es una suma de hechos, ¿no?, que hace que realmente la situación sea muy difícil de sostener, ¿no?
Bien, doctor Rossi, le agradecemos por la participación. San Pedro, Maxi, Seguramente vamos a estar al tanto de lo que va a pasar de aquí más. Nos estarán al tanto. Nosotros siempre tratamos de consultar también a la empresa.
Siempre agradecemos el espacio y está bueno que estén. Porque muchas veces nosotros nos enteramos en pizza a la empresa gracias al espacio que vos le das. O sea, sí. No sabemos por qué el accionar y por lo menos tratamos de entender a través de las manifestaciones públicas cuál es la lógica o la impronta que tienen hacia esa política empresarial que realmente está trayendo muchos problemas a los trabajadores, bueno, como mi primera instancia, pero el servicio lo resiente la gente que más lo que necesita. Claro. El colectivo luce a la gente que lo necesita, no el que quiere.
Claro. Sí, vos sabés que últimamente la mayor cantidad de quejas de los choferes es el maltrato que está recibiendo de los pasajeros. Claro. Por esto que decía el doctor, ¿el pasajero con quién se queja? Con el primero. Es el chofer.
Claro.
Es el que da la cara. En la última, ya hemos tenido inclusive hechos de violencia sobre los colectivos de pasajeros que se han enojado con los choferes porque no cumplen con el horario.
Claro. Bueno, muy amable, ¿eh?